Es un gusto, amigos, poder saludarlos por este espacio y por estos días que han transcurrido. Hemos tenido algunos circunstanciales capítulos, consecuencia de dos o tres preocupaciones centrales que el gobierno persigue desde el primer momento. Y esas son la importancia de la cuestión energética en su sentido más amplio, la energía eléctrica, porque hemos aprendido a golpes que esta cuestión hay que preverla con muchos años antes de antelación y como tal moverse. Y al mismo tiempo, las otras formas de energía el poder definitivamente acordar una buena y regular provisión de gas a este país mientras vamos haciendo todo lo que podamos a favor de los combustibles líquidos de origen agrícola, y por otro lado tratamos de seguir buscando, porque al fin y al cabo no sabemos si tenemos o podemos tener gas o petróleo, pero nunca lo podemos resolver si previamente no buscamos. Esto resulta bastante genérico, pero ya no son genéricos los capítulos que se van eslabonando. Acabamos de aprobar los pliegos de un segundo llamado a licitación para acordar la instalación de fuentes eólicas, un nuevo llamado, por encima de los 150 megawatts, porque pretendemos que para el 2015 largamente el Uruguay, explotando su carácter de país un poco esquina, es decir, donde los vientos son importantes, saque partido de esa situación y tenga en su matriz de generación eléctrica la máxima participación eólica en esa generación. Y va a ser así. ¿Por qué? Porque el llamado anterior nos deparó gratas sorpresas. Primero, precios muy razonables. Dos, ofertas muy por encima de lo que estábamos planteando. Lo que habla las claras que hay confianza en el Uruguay. Precios convenientes y una actitud de confianza. Pretendemos seguir en esa línea, pero esto se refuerza hoy. Brasil nos acaba de ofrecer, y todo el mundo debiera saber, de que solucionamos nuestros problemas sustantivos con la República Argentina, tuvimos luz verde para la financiación de un proyecto que está en curso, que se está ejecutando, de tener una fuerte conexión eléctrica con el sur de Brasil, que se está haciendo y que nos permitiría recibir o mandar según las necesidades, mucha energía eléctrica, hasta 500 megawatts, que es una cifra muy importante, algo así como el 40% del consumo regular del Uruguay, algo así. A la luz de este puente que se está estableciendo, Brasil ahora, por boca de su iniciativa de su señora presidenta, nos ofrece la posibilidad de integrarnos al sistema global eléctrico de Brasil. Partiendo de esta base, en general, cuando en el sur de Brasil hay sequía y las fuentes más baratas que caen, que son las represas, también suele haber sequía en el Uruguay. Esa penuria eléctrica, diríamos, del sur, cuando se ve un gran sistema, en general está acompañada por un buen régimen de lluvia en el norte de Brasil o en el centro de Brasil. Se nos enseñaba que fue enorme la cantidad de energía que en la última sequía mandaba el norte hacia el sur. Y esto podría acontecer con Uruguay, dándole más estabilidad al sistema. ¿Y a qué precio? Sencillamente, al precio medio de generación de todo el sistema. Naturalmente, cuanto más grande es un sistema, más seguro es. Porque estas idas y venidas del clima, de la sequía, se compensan mucho más cuando consideramos áreas mayores. Más, diría que una política de verdadera integración del Mercosur pasa por esto: la integración de un sistema eléctrico donde nadie pierde soberanía ni cosas por el estilo, pero se gana en posibilidad de intercambiar y que este elemento vaya hacia un lado o hacia el otro de acuerdo a las posibilidades más baratas de generación que en cada momento se puedan encontrar. Nosotros sabemos que en el Uruguay, cuando tenemos una sequía y las represas decaen, tenemos un salto de exigencia financiera para el Estado, para UTE concretamente, porque tenemos que entrar a fuentes de energía en base a petróleo. Y esto nos ha desequilibrado más de una vez. Estas son las variables. Un sistema debe de tener varias fuentes y fuentes distintas, buscando una complementación y una diversificación que nos pueda colocar en las mejores condiciones en cada uno de los momentos. Durante mucho tiempo hemos recibido a veces en nuestros picos de necesidades energía de la Argentina. También hemos mandado ingentes cantidades de energía en momentos en que la energía escaseaba en la República Argentina. Pero en este caso, el considerar a UTE como parte de un sistema mayor puede ser un camino interesantísimo para el futuro del Uruguay. Nosotros vamos a continuar con la política que tenemos trazada. El próximo paso es una licitación que se abre para tener asegurada la posibilidad de una planta de descompresión de gas que se puede importar de cualquier parte del mundo. Existen diversas fuentes. El gas viene congelado y comprimido, y hay que cumplir una función de descomprimirlo en condiciones racionales para poder ser utilizado y que fluya a través de los sistemas de cañería, etc. Ese negocio ha tenido arduas negociaciones con la República Argentina, porque en la primera etapa necesitamos que una parte de ese gas fluya hacia Buenos Aires, que lo necesita, mientras el Uruguay va aumentando su consumo y su capacidad de consumir ese gas. Ese gas futuro puede ser también una fuente más económica y menos agresiva para el medio ambiente, en cuanto a convertir alguna de las plantas que potencialmente funcionan a petróleo en el Uruguay, que entren a funcionar a gas. Pero sería una diversificación en el orden industrial de nuestra matriz energética que necesitamos, y estamos trabajando para ello. Si no vamos más rápido es por las dificultades de todo tipo que surgen en este tipo de negociación, pero este es el rumbo. Buscamos por todos los medios asegurar soberanía, seguridad y precio para la energía eléctrica, diversificación de la matriz, y buena parte de la movida de carácter internacional a la luz de la región tiene esta puntería. Por esto nos vemos frecuentemente con los presidentes de un lado y del otro. Esto es parte del trabajo permanente, es un rumbo trazado que tiene el gobierno, porque sin energía nos quedamos. Pero no podemos esperar a estar ahogados como nos ha pasado. Hay que moverse con tiempo. La otra preocupación de carácter central, que está en parte unida a estas cuestiones, tiene que ver con las cuestiones de infraestructura y tiene que ver con las cuestiones de transporte, que están unidas. Si no crecemos en infraestructura, si no crecemos en transporte, le vamos a poner un corsé a la economía, sencillamente por inoperancia, y esto lo tenemos que tener claro. Para nosotros la interconexión ferroviaria con Brasil y que funcione ese ferrocarril vía Rivera es sustantiva. Es sustantiva. Cuanto más diversificación de conexiones podamos lograr, seguramente que mejoraremos siempre la ecuación de costo. Lo propio nos pasa con la navegabilidad de la Laguna Merín, el establecimiento de un puerto en Charqueada y de un puerto en el Tacuarí. Estas son cosas que pueden ayudarnos a adentrar a costos mucho más razonables en las entrañas de Brasil. Y son obviamente variables. Si 33 es rica en caliza, como todos sabemos, y es posible la instauración de un negocio en gran escala que supone la asociación de ANCAP para la generación de cemento y otros bienes similares con alguna empresa, con una empresa colosal de origen brasilero, es de suyo que la cuestión del transporte y del transporte barato es una necesidad de primer orden. ¡Ah! Pero hay que preocuparse desde ya. Quiere decir que esta es otra línea de trabajo permanente, sistemático, gris, llena de dificultades, que requiere a veces acuerdos internacionales, que requiere a veces poder destrabar cosas que están trabadas de hace años. A título de ejemplo, profundizar los pasos del río Uruguay, para hacer viable el puerto de Fray Bento y con ello acortar la línea de transporte hacia Nueva Palmira. Esas cuestiones requieren política regional y política adecuada para los fines que se perciben. En el mundo no estamos solos y no hacemos lo que queremos. Permanentemente tenemos que negociar con nuestros vecinos y acordar con nuestros vecinos. De ahí la importancia que nosotros le damos a la inserción internacional en términos generales, pero a la inserción y a las relaciones regionales, porque tenemos que jugar en todos estos factores. Logramos acuerdos para mejorar la conexión con Brasil a través del Yaguarón. Hay que concretarla. Y así sucesivamente, queridos oyentes. Estas son preocupaciones de trabajo permanente. Pero yo quiero aprovechar para transmitirle a los ciudadanos una sensación que uno recibe. Y es el enorme respeto que tiene y que genera el Uruguay cuando lo ven desde afuera. Tenemos un reconocimiento de carácter internacional que está lejos, muy por encima de nuestras dimensiones reales como país. Y este respeto ganado por el Uruguay, que debería alentarnos, que debería de hacernos sentir orgullosos, que debería profundizar nuestro cariño y nuestro compromiso para con este país. No es hora del hoy, ni de ninguna manera es fruto del gobierno circunstancial. Es una parsimoniosa acumulación que el Uruguay por muchos caminos ha venido realizando. Es la reiteración de un conjunto de seriedades sin mayores desplantes, pero que precisamente han creado una imagen de carácter internacional. Por estos días, el Uruguay ha buscado financiación muy lejos, en las antípodas, abriendo un nuevo mercado o tratando de afirmar un mercado al que no éramos consuetudinariamente afectos. Me refiero a la Plaza Financiera de Tokio. Y hemos tenido una respuesta enormemente alentadora. El Uruguay ha conseguido financiación a precios mucho más razonables que la que han conseguido otros países de América Latina con gran prestigio. El Uruguay está cosechando esa imagen. Y estas cosas son incontrovertibles. Sería bueno que nosotros colectivamente nos diéramos cuenta que estamos en una coyuntura muy especial de reconocimiento. No para que se nos suban los humos a la cabeza, sino que a pesar de nuestras disidencias y de nuestras discrepancias, que es natural que exista, nos demos cuenta que estamos pasando por momentos muy especiales, muy particulares, como hace 40 o 50 años posiblemente, oportunidades que el Uruguay no tuvo en esos 40 o 50 años y que debemos aprovecharla a favor de las condiciones que tendrán los que van a venir luego de nosotros. En estos días, en presidencia, como ejemplo de esto que estoy relatando, hemos recibido múltiples, no sé cuántas, iniciativas con respecto al destino de esa cantidad fabulosa de hierro que tenemos. Fabulosa por su cantidad, fabulosa por su calidad. Cuestión que hasta hace poco ignorábamos. Y por supuesto, nosotros no tenemos una decisión de carácter definitivo, no solo por las cuestiones ambientales, que naturalmente son de una importancia tremenda, sino que la magnitud de estos recursos nos obliga a una discusión abierta. No creemos que por el hecho de ser gobierno podemos laudar sobre el destino de semejante riqueza sin tratar de incluir en esas decisiones todas las variables posibles. Por desgracia, el Uruguay institucionalmente no tiene entre sus mecanismos constitucionales esa figura que existe en muchos países, el plebiscito consultivo, donde los gobiernos están en condiciones de hacerle preguntas a la nación y a partir de la respuesta que la nación da a esas preguntas toman las decisiones. Temas de semejante gravitación debieran de contar con este tipo de mecanismo. No se trata que estemos consultando cada uno de los pasos que tenemos que dar, pero los problemas que tiene que enfrentar un gobierno y las decisiones que tiene que tomar tienen dimensiones y tienen categorías. Disponer de del destino de semejante riqueza, así como así, por el hecho circunstancial de ser gobierno, no parece una cosa muy sensata. Tendremos que buscar la forma de ampliar la participación en esa discusión y tendremos que tomar decisión al fin y al cabo, pero en lo posible que esa decisión incluya los pareceres de la mayor cantidad de gente posible. Las cosas pueden ser legales, pero también jurídicamente legal se pueden cometer abusos sin que necesariamente exista mala fe. ¿Cómo ampliamos esa participación en la discusión? Ese es uno de los problemas que tendremos. Tenemos deberes que a veces resultan contradictorios: preservar la naturaleza para los que vendrán. Y lo que, como dice un cierto aviso por ahí, lo que seguramente Dios no va a hacer en los próximos años va a ser tierra. La tierra que fundamenta la nación es siempre la misma. Por eso nosotros conceptualmente nos resistimos a considerar al suelo como un medio solo de producción más, como puede ser una herramienta, un arado, un tractor, una trilladora. No, para nosotros la tierra no es un fierro, es una cosa mucho más trascendente. Pero no es el tema. tenemos sí responsabilidades con eso. Pero tenemos también otro deber, que es preservar y alentar la vida de nuestros conciudadanos, su dignidad, la mejora de su vida para todos nuestros compatriotas. Ese es un deber que nos impone la hora. Y a veces encontramos actitudes que son contradictorias. Si consideramos que el Estado tiene un bien por ahí abandonado que hace la del perro del hortelano, ni come ni deja comer, por las razones que fueran, y decimos, vamos a enajenar esto, con las limitaciones que jurídicamente pueden corresponder, para tratar de este bien, que teniendo valor no podemos utilizar hoy, transformarlo en un bien que pueda ser utilizable por necesidades nobles que la gente tiene. A veces tenemos que soportar el griterío, no privatizar, que esto es público, pero resulta que olvidado ese griterío nos están carroñando, privatizando. Nos hacen a veces casitas que después las alquilan. Se produce una privatización por la vía de la apropiación, y al parecer a nadie molesta, y eso no está mal. En fin, estamos por un lado obligados a generar por todas las vías posibles medios y oportunidades diversas para que la gente pueda vivir, progresar y encontrar precisamente los caminos para vivir y para progresar. Y siempre, absolutamente siempre, el dilema va a estar planteado en cómo favorecemos lo más posible el interés general. Y a veces tendremos que enfrentar intereses particulares. Gobernar, como decía Quijano, significa elegir decisiones. De todas maneras, estos caminos, algunos de ellos son permanentes, son absolutamente imprescindibles. Todos tienen esta característica, son caminos materiales. Existen otros caminos. No creo que el desarrollo y la modernización de un país camine solo por un lado. Se necesitan varias cosas que se armonicen. Hay uno no material, y es la capacidad de la cabeza de nuestros muchachos. Si se le quiere llamar enseñanza, como se le quiere llamar enseñanza, adiestramiento, desarrollo, etcétera, como se quiera, ese es un capítulo imprescindible. No alcanza con abundancia de energía, no alcanza con buenas decisiones en el campo material. Eso es imprescindible y necesario, pero hay a su vez que tener manos y cerebros diestros, el desarrollo para poder ser necesita un crecimiento de la estatura humana, pero este es en todo caso otro tema.